El libro de Job. Sesión 5. Job y el antiguo cercano Oriente. Por John Walton. Este es el Dr. John Walton y su enseñanza sobre el libro de Job. Esta es la sesión 5. Job y el antiguo cercano Oriente. Revisión 12 y 22 a 2 y 44. Lo siguiente de lo que debemos hablar es cómo Job y el libro de Job se relacionan con el trasfondo del antiguo cercano Oriente en el que existen. Ya hemos hablado de la idea de que la Biblia está escrita para nosotros, pero no está escrita para nosotros. No está en nuestro idioma. No está en nuestra cultura. No anticipa nuestra cultura ni ninguna otra cultura desde entonces. Entonces, no anticipa una cultura bizantina y habla de una cultura bizantina. No anticipa una cultura medieval. No anticipa una cultura del Lejano Oriente, ni una cultura africana, ni una cultura estadounidense. No anticipa una cultura, pero las necesidades de las personas tienen ciertas similitudes. Necesitamos conocer a Dios. Y entonces, nos corresponde a nosotros ayudarnos a conocer a Dios y sus planes y propósitos. Pensar bien y correctamente acerca de Dios, pero no es para nosotros. No asume nuestra cultura ni anticipa nuestra cultura. El libro de Job entonces está completamente incrustado en el mundo antiguo. Aunque no está en deuda con ninguna obra literaria del mundo antiguo, está incrustada en ella. Y ese arraigo significa que la conversación se está desarrollando en ese contexto, que incluso cuando el libro de Job está tomando una perspectiva diferente a la que podrían tomar otros en ese tiempo y cultura, todavía está teniendo la conversación en el contexto de esa cultura. Hemos mencionado que Job no es israelita. Es de la tierra de Uz. Entonces, él no es un israelita, pero es muy evidente que el libro es un libro israelita. Es decir, está enmarcado por israelitas para israelitas. Sufridor piadoso en la literatura del antiguo cercano Oriente, Aco, 2 y 44 a 6 y 33. Hablando de la situación de un piadoso sufriente, encaja en una categoría que se conoce en el mundo antiguo. Hay un buen número de piezas de literatura que hablan de la víctima piadosa. Pero las respuestas que se dan en el libro de Job son bastante diferentes de las que encontramos en el mundo antiguo. Algunas de las piezas del mundo antiguo que siguen este tipo de patrón son las primeras piezas sumerias llamadas Un Hombre y su Dios. Allí la persona que sufre se confiesa ignorante de cualquier ofensa que haya podido cometer. Su condición es que padece una enfermedad. Es un paria social. Pero al final del libro, se le identifican los pecados, los confiesa y recupera la salud. La filosofía detrás de ese libro es que no nace un niño sin pecado. En otras palabras, todos tienen pecados, y resulta en un himno de alabanza, que es la teología de ese libro. Una pieza mesopotámica acadia se llama Diálogo entre un hombre y su Dios. Una vez más, ignoran cualquier posible ofensa. El motivo del piadoso que sufre es la idea de que alguien que, en la superficie, parece haber hecho todo lo que tenía que hacer y que es piadoso en todas las formas esenciales, pero que está sufriendo. Y así, en este diálogo entre un hombre y su Dios, este hombre sufre una enfermedad y finalmente recupera la salud. No se ofrece ninguna filosofía. No hay favor divino asegurado. Una de las piezas más famosas del mundo antiguo se llama Lulul Belnemeki, alabaré al Dios de la sabiduría. Es una pieza acadia y muy babilónica. Aquí nuevamente, tenemos un personaje que es concienzudo y piadoso en todos los sentidos, ignorante de cualquier posible ofensa. Y, sin embargo, se encuentra a sí mismo como un paria social. La comunicación de los dioses no está clara. Él está sufriendo de una enfermedad. Sus espíritus protectores han sido ahuyentados. Habla de la opresión demoníaca. Y así, él está en este tipo de situación. En una resolución de su situación, el dios aparece en un sueño y así se lo informa. El resultado es que se le ha dado una forma de hacer una ofrenda de purificación que trae apaciguamiento. Y sus propias ofensas desaparecen. Sus demonios son expulsados, recupera la salud. Esto, nuevamente, indica que él realmente no estaba libre de ofensas. La filosofía detrás de esta pieza dice que los dioses son inescrutables, quién sabe lo que están haciendo. Y da como resultado un himno de alabanza al dios babilónico Marduk. Una última se llama la Teodicea Babilónica. En este, de nuevo, la persona dice ser piadoso, pero su familia se ha ido y él sufre pobreza. Y, en este caso, realmente no hay resolución de su situación. Llegan a la conclusión de que los propósitos del Dios son remotos y que realmente no se puede saber lo que están haciendo. Expresa la opinión de que los dioses han creado personas con malas inclinaciones y propensas al sufrimiento. Y así es simplemente como es el mundo. Ideas en las fuentes de Lane, 6 y 33 a 11 y 2. Estas son algunas de las piezas más populares que conocemos del mundo antiguo. Y podemos ver que ofrecen una perspectiva muy diferente sobre los dioses y sobre el sufrimiento que experimentan las personas. Entonces, la respuesta que encontramos aquí es la inescrutabilidad divina. Realmente no puedes saber lo que los dioses están haciendo. La pecaminosidad inherente de la humanidad, todo el mundo peca, todo el mundo comete ofensas y por lo tanto, en el sufrimiento, nunca puedes afirmar que no lo merecías. O incluso los dioses hacen que la humanidad sea torcida. Otras veces expresan la idea de que nadie puede realmente hacer todo lo que los dioses requieren. Entonces, siempre habrá algo por lo que los dioses puedan enojarse. En general, en el antiguo cercano Oriente, hay menos inclinación a culpar. La gente está realmente sin información. Los dioses no se han comunicado francamente. Cuando hablas de egipcios, babilonios, cananeos o hititas, los dioses no se han revelado. Y así, no hay una comunicación clara sobre lo que desean, lo que les agradará o lo que les ofenderá. No hay sentido de eso en el mundo antiguo. Además, la gente creía que los dioses eran en gran medida inconsistentes. Tienen sus propias agendas y son caprichosos. Día a día, podrían actuar de manera diferente. Y por lo tanto, a pesar de que sienten que su situación es el resultado de la negligencia o la ira o el cambio de opinión del Dios, por una razón u otra, realmente no tienen manera de pensar en todo esto. En el mundo antiguo, creían que si los dioses se enojaban, quitarían su protección, y como resultado, la persona sería vulnerable, en peligro por los poderes demoníacos o simplemente por las fuerzas que están alrededor. Y así, encontramos que en la pieza que identifiqué como Lulul Belnemeki, después de que la víctima hizo todo lo que se le ocurrió hacer. Él tiene estas palabras, ojalá supiera que estas cosas agradan al Dios de uno. Lo que es propio de uno es una ofensa para el Dios de uno. Lo que en el propio corazón parece despreciable es propio del Dios de uno. ¿Quién conoce la voluntad del Dios es en el cielo? ¿Quién entiende los planes de los dioses del inframundo? ¿Dónde han aprendido los mortales el camino de un Dios? ¿Puedes oír su frustración? ¿Puedes sentir cómo sería vivir en un mundo así, sabiendo que hay seres poderosos que afectan cada parte de la vida y, sin embargo, no te han dicho qué esperan de ti o que los complacerá o enojará? Piensa si trabajaras en un trabajo como ese, en el que tu jefe te hiciera responsable y, sin embargo, nunca te dejara claro qué se suponía que debías hacer o no y que fuiste castigado o recompensado en base a tus conjeturas. Eso es muy incómodo. Espero que esta intuición nos ayude a una nueva apreciación de nuestro Dios que ha comunicado y ha revelado lo que le agrada o no y que nos ha dejado saber cómo es y ha dicho que eso no va a cambiar día a día. Debería darnos un nuevo aprecio y gratitud que Dios, en su gracia, nos ha comunicado. Eso es un poco de lo que hay detrás de la literatura de un libro como Job, algunos de esos escenarios. Pero Job los trasciende hasta ahora, tiene mucho más que ofrecer. Job tiene un pensamiento israelita, 1, no politeísmo, 11 y 2 a 12 y 12. Ahora, mencioné que Job piensa como un israelita, aunque no es un israelita. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos, por ejemplo, en que Job no tiene inclinación alguna hacia el politeísmo. Eso es realmente extraño porque en el mundo antiguo, el politeísmo era la única manera de pensar en los dioses. Entonces, la idea de que Dios está en comunidad. Vemos un poco de comunidad en los primeros capítulos debido al consejo divino, pero ninguna inclinación hacia el politeísmo. De hecho, Job hace algunas afirmaciones para oponerse al politeísmo. En su juramento en Job 31, 26, jura que no ha levantado sus manos al sol ni a la luna. Eso solo tiene sentido en un contexto israelita. Todos los demás pueblos alrededor adoraban rutinariamente al sol y la luna y lo hacían con gusto. Eso no era algo que fuera un defecto. Entonces, solo en un contexto israelita sería razonable afirmar que él no había hecho eso. 2. Sin curiosidad sobre que Dios trae problemas. 12, 12 a 12, 46. El segundo punto es que Job no muestra curiosidad alguna acerca de que Dios le ha traído problemas. Parece saber exactamente con qué Dios está hablando, y no hay otros en la imagen para estropear o confundir la situación. No apela a ningún otro Dios. A veces, si un Dios te está dando problemas, puedes apelar a otro Dios para que te ayude a salir de él. Job no hace tal cosa. Él solo está obrando a través de un Dios. 3. Castigo merecido o inmerecido, 12 y 46 a 2 y 33. Piensa en términos de si su castigo es merecido o no. Ahora, en el mundo antiguo, he mencionado las diversas piezas. Si hablan de su ignorancia de cualquier ofensa y por lo tanto, no pueden imaginar qué podrían haber hecho para provocar la ira de los dioses. Pero al final, a menudo asumen que hubo una ofensa. Simplemente no eran conscientes de ello. Lo ignoraban y que de alguna manera habían ofendido a los dioses. Job piensa en términos de si su justicia o sus ofensas realmente le han valido este castigo. Y muestra un nivel de pensamiento un poco más claro que el que encontrarías en el antiguo cercano Oriente. Específicamente, del otro lado, Job está bastante seguro de su rectitud. En el antiguo cercano Oriente, solo podían estar seguros de que habían hecho todo lo que sabían para realizar los rituales apropiados para mantener feliz al Dios. Pero la justicia, la forma en que se presenta en Job, realmente no está sobre la mesa en el mundo antiguo. Las obligaciones de las personas en el mundo antiguo eran de naturaleza ritual, no algún tipo de rectitud absoluta en abstracción que pueda definirse. Su única rectitud estaba en hacer lo que fuera necesario para complacer a los dioses cuyas demandas no se habían hecho muy conocidas. Job tiene mucha certeza acerca de su justicia. Nuevamente, le da una sensación muy israelita. 4. La gran simbiosis no en Job, 2 y 33 a 6 y 24. Además, en Job relacionado con eso, no hay ninguna sugerencia de lo que yo llamo la gran simbiosis. Déjame explicarte eso. La gran simbiosis en el mundo antiguo habla de cómo interactúan los dioses y las personas. En el mundo antiguo en general, creían que los dioses habían creado a los humanos porque los dioses se habían cansado de satisfacer sus propias necesidades. En esta forma de pensar, los dioses tienen hambre, los dioses tienen sed, los dioses necesitan ropa y los dioses necesitan vivienda. Se parecen mucho a los seres humanos, tenían necesidades. Tuvieron que cultivar su propia comida, regar sus propios campos y construir sus propias casas. Y fue simplemente un trabajo agotador y agotador. Los dioses estaban cansados de eso. Y así, deciden, crearemos mano de obra esclava. Crearemos personas, y ellas satisfarán nuestras necesidades. Crearemos personas y ellas cultivarán alimentos y nos alimentarán. Ellos nos harán hermosos vestidos y nos vestirán. Y construirán casas espléndidas, y nos mimarán en todos los sentidos. ¡Qué buena idea! Y así, eso es lo que hicieron. Entonces, las personas fueron creadas para satisfacer las necesidades de los dioses y mimarlos. Ahora, ese es un lado de la gran simbiosis, lo que se suponía que la gente debía hacer por los dioses. Pero claro, tiene el otro lado, lo que los dioses, por lo tanto, tenían que hacer por las personas. Porque una vez que se volvieron dependientes de las personas para satisfacer sus necesidades, de alguna manera tenían que preservarlas. Tenían que enviar suficiente lluvia para que la gente pudiera cultivar alimentos para alimentar a los dioses y alimentarse a sí mismos porque de lo contrario, morirían y no podrían alimentar a los dioses. Tenían que protegerlos para que los invasores no vinieran y los destruyeran porque entonces no podrían alimentar a los dioses. Entonces, los dioses tenían que proteger sus intereses proveyendo y protegiendo a las personas. Entonces, de esa manera, existe esta codependencia que se acumula, donde los dioses dependen de la gente para mimarlos, para satisfacer sus necesidades. Y la gente depende de los dioses para protegerlos y mantenerlos. Ahí es un poco donde la justicia entra en el sistema porque los dioses estaban interesados en preservar la justicia, no porque la justicia fuera algo inherente a su naturaleza, sino porque si había tumulto y caos, y problemas en la sociedad, si la sociedad no era ordenada y justa, entonces había todo tipo de problemas, y la gente no podía atender sus necesidades. La tarea era mimar a los dioses. Entonces, si había gente peleando entre sí, si la sociedad estaba llena de disturbios, entonces los dioses no estaban siendo atendidos. Entonces, los dioses tenían algún interés propio en asegurarse de que hubiera justicia y orden en la sociedad. Entonces, esta es la gran simbiosis, esta codependencia, esta necesidad mutua, donde los dioses necesitan a las personas y las personas necesitan a los dioses. 5. Sirve Job a Dios de balde. Israelita, 6 y 24 a 7 y 51. Ahora, cuando se pone sobre la mesa la pregunta acerca de Job, ¿servirá Job a Dios gratis? Pueden ver que eso golpea la base misma de esta gran simbiosis. En el mundo antiguo, nadie servía a Dios a cambio de nada. Toda la idea de servir a Dios era para que Dios le devolviera el favor. Su idea de ofrecer los rituales era para que los dioses trajeran prosperidad y protección. Nadie en el mundo antiguo servía a Dios por nada. Esto nos muestra cuán israelita es este libro porque la premisa misma de la pregunta en el libro es una premisa que niega que la gran simbiosis siempre estará en su lugar o que se está resolviendo. Solo en Israel podrías empezar a pensar en esa dirección. Job estaba pensando como un israelita. No hay concepto de rectitud desinteresada en la gran simbiosis. 6. El desacuerdo de Job con sus amigos demuestra que es israelita. 7 y 51 a 9 y 56. Además, el pensamiento israelita de Job se refleja cuando entra en desacuerdo con sus amigos. Sus amigos piensan como la gente del antiguo Cercano Oriente. Piensan que Job necesita apaciguar a Dios para que Dios le devuelva sus beneficios. Yo lo llamo recuperar tus cosas, como recuperar tus cosas. Todos los consejos de los amigos de Job son, esto es lo que debes hacer para recuperar tus cosas. Si haces estas cosas, entonces la ira de Dios se calmará y recuperarás tus cosas. En otras palabras, están representando este punto de vista que dice, Job, en realidad todo se trata de las cosas. Mientras que el problema mismo en el libro es que no se trata de las cosas. ¿O Job realmente piensa que no se trata de las cosas? ¿La justicia de Job es desinteresada? Es decir, ¿realmente no está interesado en los beneficios sino solo en la justicia? Los amigos de Job siguen tratando de convertir su interés en los beneficios de cómo puede restaurar sus cosas. Si Job los escucha, todo el libro se derrumba. Entonces, los amigos piensan como la gente del antiguo Cercano Oriente, y Job está mostrando su tipo de pensamiento al estilo israelita al negarse a aceptar ese tipo de pensamiento. Entonces, Job no es un israelita, pero piensa como un israelita. Actúa como un israelita. Y así, un lector israelita se identificará con las perspectivas de Job. 7. El enfoque del libro es israelita, sin apaciguamiento ritual. 9 y 56 a 11 y 24. Ahora, no solo eso, sino que el enfoque del libro es israelita. Job no solo piensa y actúa como un israelita, sino que el enfoque del libro también es israelita. Así, por ejemplo, no hay posibilidad de pensar que hay una ofensa ritual como explicación de la situación de Job. Así habría sido en el antiguo Cercano Oriente. Así es en todas esas piezas de literatura que vimos. La idea era que debe haber habido alguna ofensa ritual, y por lo tanto, debe haber algún apaciguamiento ritual, alguna solución ritual. El libro de Job simplemente no presta atención a esa posibilidad. Está tomando un enfoque israelita. No se piensa en el apaciguamiento como una respuesta efectiva. La idea es que de alguna manera Dios está irracionalmente enojado y necesita ser apaciguado. Si fuera eso, Job no lo estaría llamando a la corte para una explicación. Entonces, no se piensa en ese tipo de apaciguamiento. A sus amigos les gustaría que los apaciguara. Aunque, de nuevo, no es apaciguamiento en un sentido ritual. El libro no toma ese tacto. Entonces, incluso los amigos que representan el pensamiento del antiguo Cercano Oriente no proponen una solución ritual. 8. La justicia de Dios y la rectitud de Job es israelita, 11 y 24 a 12 y 51. La idea de que hay un interés en el libro, tanto en la justicia de Dios como en la rectitud de Job, lo hace muy diferente a la matriz de pensamiento del antiguo Cercano Oriente. El antiguo Cercano Oriente no mostraría interés en esas cosas. Los dioses hacen lo que hacen. Y así, mientras creen que los dioses están interesados en la justicia, la idea de que de alguna manera los dioses tienen que actuar con justicia no está realmente en la imagen. Los dioses hacen lo que hacen. Y entonces, esta idea de que la justicia de Job, que es indefinible en el antiguo Cercano Oriente, y la justicia de Dios están en la imagen muestra una forma de pensar israelita. Otro punto que vemos en el libro es que Job es declarado justo desde el principio. Wow, eso no se parece a nada en el antiguo cercano oriente que él sería declarado claro. Una vez más, ese es uno de los extremos del libro. Puedes ver cómo eso saca de la mesa todas las explicaciones del antiguo cercano oriente. Si exonera a Job desde el principio, entonces todas las respuestas sobre el sufrimiento de Job ya no están disponibles. Todos los que da el antiguo cercano oriente. 9. Visión trascendente de Dios, 24, 51-25, 14. Y finalmente, una cosa más que nos muestra el enfoque israelita en el libro es la visión trascendente de la Deidad, que Dios se mantiene por encima de todo. Ahora, nuevamente, eso podría mitigarse dependiendo de cómo lea ese primer capítulo o dos. Y hablaremos de eso más adelante. Pero en general, hay una visión trascendente de la Deidad. Las respuestas del libro no dependen de la naturaleza humana o de la naturaleza divina, sino de las políticas de Dios en el mundo. ¿Cómo obra Dios? Y en ese sentido, nuevamente, es muy diferente a lo que encontramos en el antiguo cercano oriente. La literatura de Laco es utilizada como contraste por las posiciones de los amigos, 25, 14-26, 32. El libro de Job. Entonces yo diría que no está en deuda con ninguna pieza de la literatura antigua del cercano oriente. Utiliza la literatura antigua del cercano oriente como contraste. Quiere que pienses en eso, mientras que quiere que su audiencia piense en las otras respuestas que se dan porque va a mostrar cuán arruinados están. El antiguo cercano oriente, entonces, es un compañero de conversación para el libro de Job. Los israelitas están muy conscientes de esa conversación más amplia. El libro de Job está entrando en esa conversación, pero lo está usando como contraste porque tomará una posición diferente y dará una respuesta que simplemente no estaba disponible en el mundo antiguo, especialmente por la forma en que la gente pensaba sobre el dioses en el mundo antiguo. Los amigos de Job representan el pensamiento del antiguo cercano oriente, pero Job se resiste a eso, y el libro lo resiste. Resumen, Job es netamente israelita, 26, 32-28, 32. Entonces, resumamos las características claramente israelitas. En primer lugar, no hay una gran simbiosis. Dios no tiene necesidades, y eso lo vemos expresado en un lugar como Job 22, 3. En segundo lugar, hay un interés en la justicia de Dios. Y nuevamente, ese no sería un elemento tan fuerte en el antiguo cercano oriente. Hay un interés en la justicia como un concepto abstracto. Job parece tener un sentido de justicia personal que va más allá de lo que el mundo antiguo podría haber proporcionado. No se consideran ofensas rituales ni se sugieren o persiguen remedios rituales. Y no se persigue ningún apaciguamiento. La sabiduría divina es un tema principal y es realmente el enfoque del libro. Y de nuevo, muy diferente a lo que encontramos en el antiguo cercano oriente. En el antiguo cercano oriente, era simplemente un derecho divino. Los dioses hacen lo que hacen. Aquí la idea de la sabiduría divina nos ayuda a comprender cómo es el gobierno de Dios en el mundo y cuáles son sus políticas. Por lo tanto, ayuda a pensar en él de manera diferente a cómo el resto de la gente en el antiguo cercano oriente pensaba en sus dioses. Entonces, Job es un libro que está muy entrelazado en el mundo antiguo. Asume un conocimiento del mundo antiguo, pero adopta un punto de vista opuesto al que encontramos en el mundo antiguo. Al hacerlo, nos da una revelación de Dios, de Yahweh, que es muy diferente de cualquier cosa que pudiera haber sido dada sobre uno de los dioses en el mundo antiguo. Este es el Dr. John Walton y su enseñanza sobre el libro de Job. Esta es la sesión 5, Job y el antiguo cercano oriente. 28, 32.